is in my mind when she's not right there beside me.
Hoy el dulce malo, ya. Desde el rock clásico hasta el jazz, ya está Antonella Esteves. ¿Quieres probar un pedacito de un dulce de Islandia?
Ya, con esa introducción, Maca Hansen, no sé si te seduce mucho.
Ya, no seduce, aparte es como negra, pero un pedacito, de verdad, con la punta. Ya, mientras se lo come nuestra panelista Antonella Esteves, que ya conversamos con ella.
Es como regaliz.
Es regaliz.
Ay,
ya, desde el rock clásico hasta el jazz, una guitarra Fender te llevará a nuevas alturas musicales. Ya viene el agua. Fender, la elección de los verdaderos amantes de la música. Encuentra todos los productos Fender en las tiendas Audio Música del país y en audiomusica.com. Nosotros nos vamos a una pausa, DJ Irene, y ya volvemos con más aquí en la 94.1. Se nos viene la conversa con nuestra tremenda Antonella Esteves. Vamos a hablar de Female Rage. Ya. Una actriz que te guste en alguna película de Female Rage.
Me gustó mucho la Mia Goth.
La Mia Goth en Maxine, en la trilogía. A mí me gusta Ripley en Alien.
Pero no sé si ya está enojada. Bueno, vamos a la pausa.
Sí, cuando dice ¡toma, perro! Vamos a la pausa mejor. Vamos a la pausa.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:03 minutos.
Un piano digital está en Audiomúsica. Una batería electrónica está en Audiomúsica. Guitarras electroacústicas están en Audiomúsica. Todo está en Audiomúsica. En Audiomúsica tenemos todo lo que necesitas en instrumentos musicales y audio profesional. Acá se reúnen las marcas que un músico experto y profesional del sonido buscan. Y también las esenciales para principiantes y niños. Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales más completa del mercado.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Una estufa no es solo una estufa. Es descansar regaloneando con tu mascota. Y una alfombra no es solo una alfombra. Es bailar con los pies calentados. Prepárate. Abrigar tu casa en invierno hace bien. Sodimac.
Un mundo arena eSports. Un mundo asiático. Un mundo gamer.
¿Todo en un solo lugar? FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar. Nuevas experiencias. Cosplay, shows musicales en vivo. Skatepark, mundo inmersivo. Fútbol, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de Passline.com y FestiGame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcuson más Fees.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2D de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en Cineplanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
En tu casa hay que cambiar.
Toda la inspiración a precios increíbles. Comenzó una nueva temporada de casa. Sodimac.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, qué placer, qué placer. Esta es una conversación que esperamos, ¿ah? Yo de repente me acuerdo los martes en la mañana, tipo 12:30 siempre. No sé por qué, tengo un reloj biológico para recordar qué ganas de tener una conversación con nuestra querida panelista de libros, a veces, de cine casi siempre, de streaming otras veces. Y digo, hoy, bueno, falta tanto. Generalmente ocurre los viernes y hoy tenemos una conversación increíble con ella, única, grande y no nuestra. ¿Con quién estamos?
Ya está con nosotros nuestra queridísima Antonella Esteves. Tiene un currículum que vamos a estar esta mañana conversando sobre eso, pero experta en libros, en cine, en series, en radio, en periodismo también.
Hoy, feliz día. Feliz día. Sí, feliz día, Iván. Ayer fue
eso
día,
fue ayer, ¿no?
Sí, claro. ¡Feliz posdía! Bueno.
¡Feliz día después de!
¡Claro!
Hoy día nuestra igualmente querida Anto nos va a hablar de esta female rage en el cine. ¿Qué es eso?
Bueno, es Female Rage se ha denominado, ¿no?, a un grupo de películas que en donde las protagonistas son mujeres y en donde las protagonistas están enojadas y son violentas.
Ya. Yeah.
El ámbito es súper amplio, yeah. Y yo quería meterme ahí para explicar algunas cosas que a mí me parecen interesantes de darle una vuelta, ¿no? Y una tiene que ver con cuándo el Female Rage puede ser feminista.
Ya. Yeah.
Y cuándo no.
Ok.
Ya.
¡Chan! Y para mí, y esto ahí, por supuesto, hay discusión en estudios culturales al respecto, tiene que ver con quién está tomando la decisión respecto a esa acción. Entonces, por ejemplo, cuando la female rage es resultado de una posesión, no es feminista. Porque no es ella la que tiene...
El diablo.
Claro, fue el diablo. Fue el diablo, mami.
El diablo se le metió adentro.
Sí. Exactamente. Entonces, no es ella la que, como sujeto autónomo, está decidiendo ir por la violencia.
Claro.
Escoger la violencia sería, ¿no?
Yeah.
Y a mí me parece que es una interesante distinción, ¿no? De cuándo la female rage aparece. También hay, adentro de las cantidades interesantes de películas que tienen que ver con esto, están también las female rage, producto de la locura. Y de hecho, la trilogía que quiero comentarles hoy día, a propósito de Maxine, que es la tercera parte de esta trilogía de Ty West, protagonizada por Mia Goth, por ejemplo, Pearl, que es una de las películas anteriores, ella está loca.
Uy, que lo hace bien.
Uy, ella es tremenda.
La Mia Goth, los gritos que ella...
No, es tremenda. Sí. Pero ahí Pearl está loca.
Uh-huh. Ya, pero espérate. Y digamos, haciendo la misma reflexión que hacías hace un segundo, ¿no? El tema de estar loca, que es una patología finalmente, o que la locura generalmente está gatillada por una patología, ¿es feminista o no? Porque también está poseída de alguna manera.
Es que a mí me gusta la idea de que hayan psicópatas mujeres. Me gusta la idea de que, o sea, me parece que también es un gesto feminista que las mujeres pueden estar tan locas como los hombres, pueden ser tan violentas como los hombres, pueden ser tan malvadas, tan manipuladoras y físicamente tan brutales.
Ya, pero por ejemplo, Charlize Theron en Monster, ¿te califica?
Me califica. Ahora, ya. Ojo, estoy haciendo, esto soy yo con mi estudio en género y mi mirada como crítica de cine, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Todavía no escribo este libro, estoy escribiendo otro ahora, pero iré por este libro. Me parece que es interesante también la idea de ver una mujer, ahora, en ambos casos, en el de Monster y en el de Pearl, Y en el de Kerry, por ejemplo, en el Promising Young Woman también, en todos esos casos, la female rage, esta ira femenina, aparece resultado de la inequidad de género. Yeah. En todas estas películas, cosa que me parece que es muy interesante. Todas ellas, en el caso, por ejemplo, de Promising Young Woman, de Emerald Fennell, que a mí fue una película que me encantó, excepto porque al final siento que igual loquea a su personaje, que para que el personaje de Kerry Mulligan haga los actos de violencia que hace al final, tiene que loquear, tiene que salir de sí.
Claro.
Ajá, y a mí eso como que me incomodó un poco, porque yo decía, ella podría haber ido seriamente por venganza, ¿no? Pero loquea un poco. En el caso
a ver, ¿te puedo sumar una? Perdón, sí. ¿Te puedo sumar una? Se lo comentaba a la Maca antes. Es una película que a mí me marcó mucho porque justo me agarró en mis 20 años por ahí, ¿no? Esta road movie, Natural Born Killers, claro. El personaje de Juliette Lewis, que comparte el rol ahí con Woody Harrelson, a mí me impresionó la maldad de esa chica en ese momento.
Claro, pero te das cuenta que igual esa es una chica que está, bueno, como casi todos los psicópatas de literatura y de cine, ¿no? Está dañada y ella está tratando también de, igual que en Un romance violento, también hay, hay como un ejercicio de lograr una feminidad y sostenerse a la altura de la pareja a través de este ejercicio. En el caso de Kerry, por ejemplo, que se parece harto la mamá perversa de Pearl a la de Kerry, esta idea religiosa, ¿cierto? Que tiene todo muy, muy apretado, que se espera que la hija sea virginal y que sea bien comportada y que no tenga ningún tipo de instinto humano. Y que que en algún momento ya zafa, ¿no? Zafa desde el mal en el caso de Kerry. Y luego están las vengativas. Kill Bill, por ejemplo.
Claro, Uma Thurman.
Ahí hay una female rage más o menos importante. Sí. Cierto que va por la venganza y no me importa nada y acá te voy. Mi favorita en términos de película, de acción, ya no de o de aventuras, ya no de terror, es Aves de Presa. Creo que hemos hablado de esa película antes acá, Birds of Prey, que es basada en el cómic de Bruce Timm y Paul Dini, que es cuando Harley Quinn le rompe el corazón y se tiene que armar una identidad propia sin ser la novia de...
Claro.
Y se encuentra con otro grupo de mujeres que cada una está con su propia agenda. Y lo que yo amé de ese relato es que ninguna de esas agendas tienen que ver con los mandatos femeninos. Entonces ninguna está rescatando un hijo y ninguna está buscando el amor o salvando a su marido o a su amante, ¿no? Están cada una en venganza, justicia, etcétera. Y me parece que eso está muy bonito. Ahora, yo debo decir, entrando en materia a la serie o a la trilogía que nos interesa, que esta trilogía de Ty West, yo lo primero que vi fue Maxine ahora y ahí me puse al día.
Partiste por la 3, digamos.
Partí por la 3. Hay un orden, aunque la 1 y la 2 salieron más o menos juntas.
Sí, pero también dicen que el que vea de Maxine ver... no pasa nada si no viste X y Pearl. Yo vi X. No he visto Pearl.
Ya, Pearl está más accesible aún, porque Pearl está disponible en Max.
Ya.
En plataformas.
Estupendo.
X está disponible en Prime, pero pagando.
Oh, demonios. ¿Ya?
Sí. Yo tengo una pataleta con Prime porque tiene muchísimas películas y uno ya paga la suscripción.
Claro, es como pagar.
Sí, claro. ¿Qué onda eso? Es como un doble pago y ahora más encima te meten comerciales.
Sí, espérate, me pasó. Estaba viendo una serie y de repente se pone un comercial, pero yo no caché porque estaba como que ya uno los tiene como integrados en la vida y de repente digo, espérate. No estoy viendo servicio de streaming.
¿Pero en medio? ¿En medio?
En Disney. Sí, estaba viendo un capítulo de Malcolm medio, que a mí me ayuda mucho porque no me siento tan mala mamá. Y cuando lo estaba viendo, de repente pusieron como un comercial y era de Grey's Anatomy. Y yo así como... Ah, no, no. Y después estaba ella llorando en el baño con el y con mi cabro chico al lado. Me dice, ¿qué es eso? Y yo, no sé. Y ahí cachamos que se había puesto comerciales en Disney.
Oh, qué fuerte. Bueno, pero volviendo a T. West y Mia Goth, esta trilogía que ellos han hecho juntos, en algunos casos coescribiendo, en el caso de Pearl, por ejemplo, que está coescrita por ambos. Lo que a mí más me llamó la atención de la trilogía tiene que ver con la cinefilia involucrada.
Ya.
Hay mucho, mucho conocimiento y amor por el cine.
Referencia, ¿no?
Está llena de referencias. Y cada una de las tres películas alude, y de hecho, esto se lo leía además a Scorsese. Scorsese hablaba de eso, celebrando el cine. Bueno, Scorsese es un gran cinéfilo.
Ya.
Gran cinéfilo. El señor ha hecho varias series de historia del cine. Entonces uno puede aprender historia del cine guiados por Scorsese, tiene uno sobre el cine italiano, tiene uno sobre el cine americano, unas joyas totales. Entonces es un señor que ha visto muchísimo, muchísimo cine. Y también Ty West, no sé si tanto como Scorsese, pero sí sus películas están llenas de referencia. Y en el caso de Pearl, la película parte, y a mí me llamó tanto la atención, porque parte como una película de Douglas Sirk. Douglas Sirk fue, para muchos, es el padre del cine melodramático. Almodóvar le ha dedicado varias películas, él lo reconoce que como su papá. Y claro, Pearl es una película de época, también está en 1918, ¿cierto? El final de la Primera Guerra Mundial, la peste española, y parte con las letras, las fuentes que usan, la gráfica, la música, el tipo de iluminación de fotografía. Yo así como, ¿qué estoy viendo? Y claro, y luego rápidamente nos damos cuenta de que el personaje tiene un raye, que es el mismo raye que comparten las tres protagonistas que interpreta Mia Goth, o las dos, porque la de X y la de Maxine es la misma, es el mismo personaje. Bueno, y en el caso de Pearl, es esta mujer joven que vive en una granja con un papá inválido y con una mamá alemana muy controladora y muy, muy puritana. Y ella lo único que quiere es arrancar de la granja y llegar a ser una estrella. Y en eso raya y es capaz de hacer cosas muy radicales.
Ahí se vuelve cucu.
¿Sí?
Y es una película, perdón, pero para entender bien, la manifestación de ese rayo, de esa ira, ¿cómo se manifiesta? ¿Es más psicológica? ¿Es ya lisa y llanamente gore, sangrienta, hablando de una persona que mata, que asesina a cuchilladas? ¿Cómo
se manifiesta esa ira? Y a trillazo.
Dios mío.
es fuerte, porque está en la granja. Ahora, perdón, voy,
no,
al tiro.
Sí.
Voy a la referencia cinéfila para cerrar mi fascinación con Pearl, ¿no? Está entonces esta lógica del melodrama, está este tipo de tecnicolor escénico, entonces se ve como una película de los 50, en donde el cine de Hollywood puso toda la plata ahí, como lo ha hecho después, cada cierto tiempo, cuando tiene competencia, cuando llega a la televisión y se empieza a masificar, aparece Panavision, aparece el Technicolor, y Hollywood dice, ok, tenemos que filmar de esta manera para darle razón a la gente que va a ir al cine, y Pearl está filmada de esa manera. Aunque cuenta esta historia bien terrible. Ahora, uno de los referentes que tiene Pearl es Theda Vara. Y me encantó la cita porque hay una escena en Maxine donde Maxine está en... Ella es una actriz porno que quiere llegar a ser actriz seria y el camino para ella es ser actriz de terror, para llegar hasta ser actriz seria. Y está esperando una amiga ahí en una calle de Los Ángeles donde están estas estrellas famosas a lo largo de Los Ángeles y está fumando un cigarro y tira cigarro sobre la estrella de Theda Vara. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Theda Vara? Theda Vara es considerada la primera vamp de la historia del cine. La primera mala mujer de la historia del cine. Ahora, Theda Vara no era tan female rage, pero era una mujer independiente. Entonces era una mujer que seducía, era una mujer que dejaba, los personajes de Theda Vara, dejaban maridos.
La primera femme fatal.
La primera femme fatal. Y me pareció muy interesante que, claro, para Pearl... que ella el cine recién está apareciendo, 1918, también está la película, insisto, entonces ella va al cine y es esta cosa absolutamente alucinante, y ella lo único que quiere es ser estrella de cine, y la estrella de cine referencial es Theda Vara.
Ya, es la femme fatal.
Pero es la femme fatal. Eso me pareció súper, súper interesante, ¿no? Luego, X es una película que tiene mucho más que ver con el slasher y con hacerle el homenaje a el cine... de los 80, recordemos que la primera película de slasher, Halloween, es de 78, si no me equivoco. Y de ahí empezó entonces a hacerse estas películas de slasher, que básicamente son este género, subgénero del terror, en donde hay un asesino que mata a cuchillazo.
Claro.
Jason, Freddy Krueger y toda esa línea, ¿no?
Exactamente. Y es muy importante porque el slasher tiene que ver con ese sonido, tiene que ver con el metal atravesando la piel, básicamente, ¿no? Entonces. Claro.
Y con los golpes de efecto, ¿no? También, como recurso.
Absolutamente. Y X está filmada más bien en ese estilo, ¿no?
Sí, sí.
Y también tiene algo del galo italiano, como buscando. Y de nuevo, aquí, si vieron Pearl, aparece el personaje.
Claro.
Y su locura.
Y su locura, Dios mío.
Y aparece de cruzado, y ambos personajes son Mia Goth. Aparece cruzado el personaje que va a protagonizar Maxine, porque en X son un grupo de gente que quiere filmar una película porno y no hace ni nada, se le ocurre más inteligente que ir a filmar una granja perdida en casa. Sin saber que en esa granja pasan cosas.
Claro.
Y se van a ir encontrando entonces con alguna sorpresita.
Justo nuestra practicante no nos va a escuchar porque está haciendo cositas. Justo nuestra practicante Valeria nos pregunta, ¿qué pasa con Gone Girl? ¿Es esa también una rage girl o no?
Yo creo que sí.
Gone Girl. Siempre pero, está enojada con el,
pero
con el
no
tipo.
Pero no lo manifiesta.
Pero es más pasiva, ¿no?
Claro. O sea, es más manipuladora. Ya. Diríamos. O sea, ella está muy enojada, pero en general cuando pensamos en la female, y es muy perversa, pero cuando pensamos en la female rage, en general estamos pensando...
Más físico.
En el, y esto es muy importante, la demostración física. ¿Por qué? Porque el mandato masculino, la única emoción que se le entrena a los hombres al interior del patriarcado para sentir es la ira, es el enojo. Por eso los niñitos no lloran, ¿cachai? Demostrar cualquier tipo de emoción que no sea enojarse está muy mal visto al interior. Todavía se le enseña a los niños así, lamentablemente. En cambio, las mujeres, el poder es el poder de manipulación. O sea, si uno piensa, ok, Lady Macbeth, vámonos muy atrás.
Claro.
¿Ella está dentro del female rage? Yo no diría... Los personajes femeninos de Shakespeare están súper enojados.
Sí.
Pero no pueden ir y agarrar la espada y cortar cabeza.
No.
Entonces, ¿qué hacen? Manipulan.
Por detrás, sí.
Claro. Ya,
entiendo. Entonces son perversas. Pero no pueden demostrar la ira. Porque si demuestran la ira, pierden. Claro. Entonces tienen que seducir.
Es como las brujas de Disney.
Exactamente.
Porque Maléfica tenía todo el poder, podría haber llegado y haber dejado la caca.
Pero Maléfica, la de Angelina Jolie, está más enojada.
Está más enojada, sí, sí.
Y utiliza ese enojo, ¿no?
Claro, los
ahora, déjenme así como hacer el salto. ¿Ya? Es como que el libro que estoy escribiendo ahora, que tiene que ver con feminismo y las representaciones en las películas de superhéroes.
Ya.
Ahora me vi recién todas las X-Men. Y una cosa que me llamó la atención, aprovechando también de que estaba pensando en los Avengers, es que en ambos mundos, tanto en el mundo DC como en el mundo Marvel, la más poderosa de todos, los superhéroes en el caso de Marvel, o de los mutantes en el caso de X-Men, las dos marcas competentes, en ambos casos la más poderosa, la única persona que puede destruir el mundo es una mujer, que es incapaz de gobernarse.
Y eso tendrá que ver también con los tiempos que corren, ¿no? No es caso, o sea, finalmente no está hablando de la capacidad intrínseca de la mujer como para ser también malvada y perversa y un natre, digamos, sino que yo imagino que tiene que ver con que desde hace un tiempo a esta parte los personajes mujeres absorben también toda la conversación y los movimientos culturales ligados a esa palabra que odio, el empoderamiento o a la no sé cómo explicarlo. O sea, tiene cierta lógica que las últimas superheroínas más malas sean mujeres, ¿no?
Sí, pero yo creo que ahí viene lo entretenido. A mí me entretiene mucho mirarlo porque veo como el conflicto, ¿no? De esta generación de creadores y creadoras que dicen, ya, entonces vamos a hacer que las mujeres sean súper, 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 súper poderosas. Las más poderosas de todas. Ya, pero ¿qué hace Scarlet Witch con su poder? Lo único que quiere es ser mami.
Claro.
Mami y esposa. O sea, en WandaVision usa todo su poder para crear un mundo donde ella es madre y esposa. Y en Doctor Strange, multiverso, es capaz de hacerle el gallito al Doctor Strange.
Claro.
Y ponerlo en jaque.
Claro.
¿Por qué? Porque quiere ser mami. Lo único que quiere es ser mami. Entonces, hija, por Dios. Mientras Jean, en los X-Men, que es la más, o sea, Fénix, es la más poderosa, pero no se puede gobernar.
Se volvió cucu.
Entonces tiene que o venir Javier X a decirle, mija, gobiérnese, te vamos a poner tu psiquis en una cajita para que no te salgas de madre. O cuando se sale de madre, tiene que venir un hombre y...
Salvarla,
vamos a usar la comilla para no ser el spoiler.
¿Y qué hay ahí? O sea, está incompleta esa ruta que debiera terminar en cortando cabeza o justamente dando cuenta de su individualidad y que no está buscando ser mami y todo el rollo, pero en el guión, paca. Sí, entra ese como pie forzado, ¿no?
Es que yo creo que todavía todavía culturalmente, incluso en los relatos de fantasía, no somos capaces de pensar a las mujeres como individuos con agenda propia, más allá del mandato. Y por eso me gustó Caleta Maxine.
Cale, ya, bacán.
Porque Maxine no está loca.
Ya.
Maxine viene de una situación traumática.
Sí.
Y ella insiste una y otra vez, no voy a aceptar una vida que no merezco. Y ella lo hace de manera muy consciente.
Eso.
Ella tempranamente en la película la vemos ejercer violencia de manera para, de autocuidado, digamos, se está defendiendo. Uh-huh. Pero con una frialdad y una eficiencia que uno sé, como yo me quería parar del cine, así como buena Maxi. Quisiera saber hacer eso. Caminaría más tranquila por la calle. Y claro, ya le pasan cosas muy atroces en la película, pero ella es una mujer que tiene poder y me gusta, o sea, es como para usar ese término conflictivo que dice Iván. So, ella no está empoderada, ella es poder. Porque ella sabe claro. quién es y sabe lo que quiere.
Es.
Luego, si el resto está de acuerdo con lo que ella quiere o no, es otra cosa. Si y el otro personaje maravilloso que tiene la película Maxine es la directora. Porque ella está filmando una película de terror, una secuela, ¿no? Y Elizabeth Debicki, que se hizo muy famosa porque interpretaba a la princesa Diana en The Crown, hace aquí a esta directora de cine en los 80 que le dice al personaje de Mia Cota, Maxine, es como yo te elegí porque tú eres excelente, pero tú no te vas a interponer. Este es mi momento de brillar y de decir que yo tengo una voz en el cine. Ambas mujeres son fieras y fuertes y tienen una agenda. Y ahí van. Y ahí uno dice, ese es un personaje que me parece interesante, ¿no? Y que están dispuestas a hacer todo lo que tengan que hacer. ¿Cómo lo haría un hombre? ¿Cómo lo haría un ser humano ambicioso, no? Uh-huh. Quiero ser yo como ella, no estoy segura. Pero me parece que está súper bien que en el cine, me gustaría saber algunas cosas que ellas saben hacer, sí. Pero me gusta la idea de que en el cine aparezcan este tipo de personajes que tienen agenda propia.
Y que son reales también, porque no están representados en el hoy en día. Que si yo... No solo por ser mami.
Claro, ahí voy. Lo que yo quiero es ser una estrella. Quiero ser una estrella, nadie me va a parar y quiero ser una estrella y ahí voy, ¿no? Uh-huh. Y estoy dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer. Eso me pareció interesante. También, por supuesto, me pareció muy interesante como en las dos películas anteriores que Maxine también... Ty West da una gran muestra de amor por el cine, el del cine ochentero, a Brian De Palma, pero con muchísimo cariño, a Hitchcock también, en las películas que están referenciando. A mí siempre me entusiasma el cine que ama el cine.
Bacán, vayan a verla entonces. Trilogía, está disponible X en...
Prime pagando, en Prime. Arrendándola.
Pearl.
En Max.
Max. Y en el cine, Max. Sin. Es que es con 2X. ¿No?
Sí, encontré.
Ah, porque es porno. Sí, ah, perdonen. Sí, es porno.
Ella buenísimo. Porno. Así que eso, chicos.
Oye, tremenda la columna, yo de verdad. Y DJ Jimmy, ¿tienes aplausos, por favor? Aplausos para nuestra tremenda Antonella Esteve. Ya saben qué ver este fin de semana porque sigue en
cartelera.
Se estrenó ayer, pese a los enojos de Antonella porque la gente en la band premier hablaba.
Por Dios, o sea, a ver, esto. A mí me ya tengo un problema.
Dilo.
Mira, tengo un problema con que las distribuidoras inviten más influencers que críticos de cine a las premier. Eso es lo primero. Yo sé que hacen muestra de prensa, etcétera. Sí, yo nunca puedo ir porque estoy en la radio, pero influencers, ¿te aceptas ir a una premier? Por favor, está bien que te quedáis a sacar fotos y la cosa y hacer el video, dale, sí. Pero una vez que estás viendo la película,
no sé.
Vea la película, por favor. Déjese de pasear para ir al baño. No se saque foto adentro de la sala. Y calle. ¿Sabes qué? Cachamos como que después de una hora se cansaron y empezaron a hablar. Como que pueden ver una hora de película. Y después se cansaron. No.
Y hablan. Y aparte, no me podía hacer callar porque el influencer lo hiciste callar igual. Así cállate.
La raja con bajada de línea, el cierre de...
Ahora me odiaron.
Nuestra querida Antonella Esteves. Antonella, ¿dónde te pueden seguir las personas que escuchan este programa?
Y a propósito, yo lo puse en Instagram que iba a venir y le pregunté a la gente si habían otras películas de Female Rage que querían señalar, así que pueden buscarlo ahí en Antonella Esteves en Instagram.
Estupendo, Anto. Gracias por venir. Nosotros te vamos a regalar una canción. Te vamos a regalarte una canción. No teníamos ninguna de mujer, pero habla de una mujer.
Ok. Un hombre hablando de una mujer. Ok.
Por supuesto. Algo nuevo. Es que si no, tenía Cerati. Y Cerati también hace lo mismo. Entonces, esta es una piola. Bueno. Esta es Lady. Aquí en la Rock and Pop. Sigues en la sintonía de la 94.1. Lady.
Y al regreso, sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Viña del Mar.
9 grados.
Y en Santiago.
10 grados.
Rock and Pop. Música 24-7.
Miles de instrumentos, cientos de estilos, decenas de acordes reunidas en un solo lugar. Bienvenidos a Audiomúsica. En Audiomúsica tenemos todo lo que necesitas en instrumentos musicales y audio profesional. Acá se reúnen las marcas que un músico experto y profesional del sonido buscan. Y también las esenciales para principiantes y niños. Encuéntranos desde Iquique a Puerto Montt y también en audiomúsica.com. Y recuerda, si te gusta la música, te gusta Audiomúsica.
En Escudo tenemos tanto carácter que ya no nos cabía en una lata normal. Por eso traemos el nuevo latón 710 de Escudo Silver. El latón con más carácter. Y solo a Luca, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Promoción válida del 10 de junio al 10 de septiembre de 2024 en locales adheridos a nivel nacional. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Si eres cliente BTR, tienes Prime Video incluido.
¡Tan divino!
Sin costo adicional.
¡Tan divino!
Para que veas Betty la Fea, la historia continúa. ¡No te la pierdas! Si eres cliente de televisión BTR, tienes Prime Video. Para que disfrutes Betty la Fea, la historia continúa. BTR, nunca dejes de descubrir.
BTR, tan divino.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
Bien hecho. Nivel FestiGame 2023 completado. Are you ready for the next level?
FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias, cosplays, shows Festi musicales en vivo, mundo asiático, skatepark, arena eSports, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de passline.com y festigame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcuson Más Fees.
Ya comenzó. Hasta el 14 de julio, Semana Ahorro Ahumada con hasta 40% de descuento en Mundo Bebé. Aprovecha y llévate todo lo que necesitas para tu guagua solo en farmaciasahumada.cl.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al
DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Nos vamos a tomar este DeLorean llamado Rock and Pop y nos vamos de cabeza a ese discazo de recopilaciones de canciones de lados B, de canciones nunca antes escuchadas, de... de temones como el que ya tenemos de fondo, porque un día como hoy, pero en 1996, se lanzó Ni por la razón, ni por la fuerza de los prisioneros. Pero antes de ir ahí, hablemos de historia. Estamos escuchando la versión latinoamericana de Lo estamos pasando muy bien, parte de este recopilatorio. Como yo te decía, vamos a la historia porque en 1994 se concretó la primera oferta para que los prisioneros volvieran a reunirse, ¿ya? 1994, estaban conversando, parece que algo iba a pasar. Pero rápidamente todo quedó en nada. Después de 2 años, en 96, comenzaron a limar asperezas gracias a la publicación de Ni por la razón ni por la fuerza, el álbum de descartes y rarezas cuando usaban los nombres de como los vinchucas y los pseudopillos. Que generó un ánimo tal que Jorge, Claudio y Miguel terminaron yendo entusiasmados a la sala de ensayo del guitarrista, donde interpretaron Cual Escolares, temas de The Beatles y algunos de los prisioneros como mentalidad televisiva. Poco después, Jorge y Claudio se reunieron en un restaurante del centro de Santiago y González le preguntó a Narea que al menos por un tiempo si se podrían juntar, después de que se habían reunido en esta sala de ensayo y tocaron igual que Escolares. Pero Narea dijo, no estoy ni ahí con juntar, chao. Algo que cambiaría unos años después. Pero en 1996, para que los ánimos no se desanimaran, salió al mundo el disco recopilatorio entonces Ni por la razón ni por la fuerza, donde los tres integrantes aparecían retratados en épocas que le preguntaron por qué. ¿Por qué están retratados como generales de la República de épocas antiguas? ¿Por qué? Bueno, ellos dijeron que el primer disco tenía un tema que se llama No necesitamos banderas. Ahí queda clara nuestra posición sobre la cuestión patriótica. Quizás se ve así porque en las canciones, en la pronunciación, en onda, somos un grupo bien chileno. No somos un grupo que esté jugando a ser un grupo inglés y cantando en castellano, ahí tirando palos para allá. Quizás eso que hace lo nuestro se vea como patriótico. El hecho es que simplemente no seamos una copia de los grupos de afuera. Pero no, no somos un grupo patriotero. No nos atrincheramos con lo patriótico, ni queremos apartarnos de gente de Perú, Argentina o Bolivia. Si estamos ahí vestidos como gente de la época, como un Bernardo Higgins, es para reírnos de los mismos.
La sierra eléctrica, eléctrica. Todas las monedas en las bóvedas limpias y secretas de los
El hecho
bajos.
Es que el compilado fue promocionado en radios a través de las sierras eléctricas. No, eléctricas, sí sé. Una canción originalmente escrita para Corazones del 90 y que es una crítica abierta al capitalismo salvaje que ya para fines de los 80 era una realidad en el Chile que comenzaba a dejar atrás a Pinochet. El año 2001, una nueva versión de ese track sirvió para anunciar la reunión del trío en sus 2 shows del Estadio Nacional, en donde, como Juan Pirulete, no sé, estaba colgado de las antenas nuestro querido Iván Guerrero. Bueno, algo que no hay que dejar de lado es que Ni por la razón ni por la fuerza vendió más de 150.000 copias. Tenemos de fondo a los gusano, Elvis, sí, ¿es Elvis? Fue un vampiro. Los prisioneros separados eran más populares que todas las bandas que estaban activas en 1996, lo que significaba dentro del corazón del pueblo que es único e incomparable, que se transmite de generación a generación. Los que cantan sus canciones ahora son nuestros hermanos menores, quizás son nuestros hijos, quizás ahora son nuestros padres. Hay una calidad y una fuerza en ellas, en todas las canciones de Los Prisioneros, que sortea el paso en el tiempo. No por nada, este discazo, ni por la razón ni por la fuerza, es el mejor álbum recopilatorio de la banda.
Próxima estación.
Esta es otra historia. Porque aquel 9 de octubre, por la tarde, la protagonista de esta historia salió del colegio en Pakistán. Como cualquier otro día, y se subió a un autobús que la esperaba a la salida. El viaje era corto, un camino que se podía hacer fácilmente a pie. Había que pasar un descampado donde los niños jugaban cricket y después bordear la ribera del río y llegaba caminando a la casa. Sin embargo, su mamá le dijo: ahora que estás creciendo y la gente te conoce, no tienes que ir caminando, tienes que ir en un autobús mejor para estar más segura. Eso recuerda nuestra protagonista. Bueno, iba sentada conversando con su amiga Moniba, pensando en las pruebas que había tenido recién y en lo que sería aún por delante, lo que le venía en el colegio, algo fácil. Cuando de repente el autobús notó algo inusual. La carretera estaba desierta. Momentos más tarde, a unos 90 metros de la escuela, dos hombres pararon al autobús y preguntaron si en ese lugar había una chiquilla. Estaba nuestra protagonista. Ella no se acuerda de cómo eran, pero su amiga Moniba sí. Parecían dos universitarios. Moniba pensó que eran dos periodistas que querían entrevistar a su amiga porque nuestra protagonista era famosa.
¿Ya?
¿Por qué ella, nuestra protagonista, escribía un blog anónimo para el servicio Urdu de la BBC, donde hablaba de sus miedos y sus esperanzas de poder seguir estudiando y ir a la escuela en Pakistán? Y ella misma no dudaba en expresar públicamente sus opiniones sobre el derecho de las mujeres a la educación. Y había participado en un programa de televisión nacional en el que habló con valentía sobre cómo las niñas en Pakistán tenían que ir al colegio. Por eso pensó Moniba que estos dos universitarios la iban a entrevistar, pero se dio cuenta que se trataba de otra cosa. La mirada de su amiga traslucía temor. Los hombres sacaron ametralladoras y empezaron a disparar, y las balas llegaron a la cabeza de nuestra protagonista. En ese momento, nadie se hubiese imaginado que el talibán podía atacar a una niña. Es cierto que hubo varios incidentes en los que el talibán quiso darles una lección a las mujeres. A principios del 2009, una bailarina acusada de inmoralidad fue ejecutada. Pero en el año 2012, los peores días del talibán ya habían pasado en la región donde vivía la protagonista. Un operativo militar de grandes proporciones había despejado a la mayoría de los militares, pero había que mantener el perfil bajo. La vida seguía su curso normal, para la gente normal. Pero para quienes expresaban su opinión, era un momento peligroso. Y como sabemos, nuestra protagonista, por lo cierto, no se quedaba callada. Estaba hablando a viva voz, a grito pelado, de que las niñas tenían que estudiar. Bueno, te hablo de que un día como hoy, está de cumpleaños esta protagonista. Estoy hablando de Malala Yousafzai, perdón, la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz. Y por cierto, la sobreviviente de esta historia. Después del incidente y de ser hospitalizada, despertó en un coma inducido a mediados de octubre en Birmingham, Inglaterra. Y dijo, ¿cómo? ¿No estaba yo en Pakistán? Se la tuvieron que llevar en el helicóptero. Pasó por tres hospitales diferentes. Le tuvieron que reconstruir la cara, enseñarle a pestañear, a hablar, caminar y poder pronunciar palabras. Ella dijo que abrió los ojos y lo primero que fue es que estaba en un hospital. Veía médicos y enfermera, pero le agradecía a Dios por haberme dado una nueva vida. Contra todo pronóstico, su superación fue asombrosa. Un tributo no solo a la calidad del cuidado que recibió, sino que, según dicen los médicos, a su propia resistencia y determinación. Malala dio un paso crucial que demostró que, a medida que había superado el incidente del autobús, ella comprendía que no se iba a quedar callada. Ella lucharía por los derechos de todos los niños y las niñas del mundo para que puedan estudiar. Y fue así cómo celebró su cumpleaños 16 con un discurso frente a la Asamblea de los Jóvenes en la sede central de las Naciones Unidas de Nueva York. Y en menos de un año, cuando tenía 17, la niña del Valle Swat se convirtió en un fenómeno global. Y ese mismo año fue la persona más joven en recibir un Nobel. ¡Sube! Esta canción, de hecho, fue creada para ella. Se llama Malala y sus alas. Es una composición que tiene que ser cantada por niños. Y de hecho estamos escuchando la versión mexicana. ¡Sube! Sigue y continúa hasta el día de hoy. Malala ya está casada, pero sigue ahí. Y como ella misma dijo, un niño, un maestro, un libro, un lápiz. Todos pueden cambiar el mundo.
Wow.
Ahora vamos a otra historia que también intentó cambiar el mundo con un lápiz, papel, un cuaderno y un encierro.
Próxima estación...
Que la conocieron, la describen siempre sonriendo, con interés por la vida, con ímpetu por vivir la vida. Su nombre era Annelies Marie Frank y nació un día como hoy, un 12 de julio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Dice que miraba con ojos expresivos, que era la vivaracha y que su pelo negro rizado era un vendaval de travesuras propio de esa edad. Se conserva una foto en la colección de la Fundación de Ana Frank en la que se le ve sentada en su puesto, en su pupitre, como se diría. Es el último año de colegio primario. Mira directamente a la cámara y Ana sonríe. Y cómo no va a sonreír, porque ella sujetaba un lapicero como si estuviera escribiendo. Porque Ana Frank estaba encantada con esa foto porque ella soñaba con ser escritora y periodista. Y lo fue, aunque ella no lo sabía. Fue durante un tiempo periodista y escritora, todo este tiempo que lo soñó y lo escribió a través de su diario. Poco se podía imaginar que aquella pequeña libreta encuadrada con una tela a cuadros rojos y verdes, recibida por su 13º cumpleaños, acabaría siendo su mejor amiga durante 25 largos meses de encierro. Le tenía nombre, su querida Kitty. Me cuesta esperar cada vez que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo. Eso dijo el 28 de septiembre de 1942. Mucho menos podía imaginar que millones de personas leerían su diario, que acabaría siendo uno de los documentos clave del horror del Holocausto y que sería declarado por la UNESCO como memoria del mundo. Pero como sabemos, Ana y su familia vivieron 25 meses en un reducto de 50 metros cuadrados con 3 adultos más, sin apenas intimidad. En total eran 8, sin posibilidad de salir afuera, donde un sonoro portazo los iba a delatar. Fue sin duda una situación difícil a la que la niña no tuvo más remedio que adaptarse con cierta madurez. Con muy pocas tareas que hacer en el escondite, Ana se volcó a su diario. Primero como desahogo con una amiga, pero poco a poco desarrolló una voluntad de estilo manifestado con unas cualidades literarias que a sus 13 años nos dejan pasmados. Ana dejó constancia de todo. Las reflexiones sobre la relación conflictiva con su mamá, la cada vez más complicada convivencia con los otros escondidos, sus miedos, el terror nocturno por las alarmas antiaéreas que le hacía ir a buscar refugio a las camas de sus papás. Hay pasajes en los que logra expresar ideas tan profundas que aún hoy son usadas como motivo de reivindicativo. Dijo esto: mientras la humanidad entera, sin excepción, no sufra una gran metamorfosis, la guerra seguirá haciendo estragos y todo cuanto se ha construido, cultivado y desarrollado volverá a ser cortado de raíz y aniquilado para volver a empezar a continuación. Eso lo dijo una niña de 13 años. Pero la última anotación del diario es una reflexión sobre las contradicciones propias de un adolescente. Y no pudo seguir. El 4 de agosto de 1944, a eso de las 10 de la mañana, estacionó un automóvil frente al edificio de Prinzenhalle, del que se bajó el sargento de la SS Karl Sieberbauer y varios de sus subordinados. Alguien, al parecer, una voz femenina sin identificar, había avisado a la Gestapo de que ahí vivían varios judíos escondidos. Los 8 detenidos recogieron, como en estado de trance, sus pocas pertenencias a punta de pistola. Tras la detención, tanto los 8 judíos escondidos como sus auxiliares fueron llevados al cuartel general del Servicio de Seguridad. Edith, la mamá, y sus 2 hijas fueron a parar a un barrancón junto a 300 mujeres y Otto, el papá, aparte, en un barrancón de hombres. La disciplina del trabajo para ellos fue más dura que para el resto, porque estaban escondidos. Ana, nuestra protagonista, Margot, su hermana, y Edith, su mamá, fueron enviadas a desmontar baterías del ejército alemán. Era un trabajo duro, sucio e insalubre por los vapores de cloruro amónico. A pesar de eso, estaban juntas y llegaban noticias de las derrotas alemanas, lo cual les daba cierta esperanza de ser rescatados. Pero la liberación no llegó a tiempo. El 3 de septiembre de 1944, trasladaron a la familia a Auschwitz, donde el padre Otto Frank vio por última vez a Edith y a las niñas. Otto Frank fue el único que sobrevivió de las 8 personas encerradas. Edith, la mamá, murió de inanición el 6 de enero de 1945. Ana y Margot fueron deportadas a Auschwitz, a Bergen-Belsen, a otro campo de concentración, donde murieron de tifus en marzo del mismo año. Primero murió Margot y después Ana, ya que nadie la podía consolar en el mundo. A las pocas semanas, el campo fue liberado por tropas inglesas. Si tan solo hubiese esperado un par de días.
Última estación.
Perdón.
¿Por qué? ¿Por qué esta historia?
Pero si tú ya sabes que es como la crónica de una muerte anunciada. Sí, perdón. Oye, cambiamos los motores. Estamos en futuro. Súbele. Porque hoy, un día como hoy, está de cumpleaños John Petrucci de Dream Theater.
Tremendo.
Virtuosismo en la guitarra estadounidense, miembro fundador de la banda de metal progresivo, por supuesto, que ya estamos escuchando de fondo, es considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Si tan solo las canciones no duraran 20 minutos. Bueno, fue elegido como el segundo mejor guitarrista en el libro de The Greatest 100 Metal Guitarists, dentro de los 100 mejores. Y está en el número 27 de la revista Guitar World y catalogado por Guitar One como uno de los 10 mejores guitarristas de todos los tiempos. Petrucci se creó en una familia ítalo-estadounidense en Boston. Y aunque sus papás no son músicos, su hermana mayor tocaba el piano y el órgano eléctrico, y su hermano el bajo, y su hermana menor el clarinete. Cáchate.
Mira,
todo músico. Todo músico. Aunque su hermana influyó en sus intereses musicales hasta cierto punto, Petrucci dice que empezó a tocar guitarra eléctrica porque todos los muchachos de su vecindario tocaban y le parecía divertido, y así porque podía hacer amigos. Estudió en la Escuela de Música Contemporánea Berklee en Boston, donde junto a su compañero de secundaria, John Myung, conocerían a Mike Portnoy y fundaron lo que hoy es Dream Theater, una de las bandas más reconocidas en su género. ¡Súbele!
Loco.
El interés de Petrucci por la guitarra despertó al empezar a dar clases a los 12 años. Fue tal la dedicación que tuvo para este instrumento que llegó a practicar hasta 8 horas diarias con su colega y bajista John Myung. En el marco del éxito de su banda Dream Theater, ha logrado el reconocimiento y respeto de muchísimos músicos en el mundo debido a su notable habilidad de componer estructuras musicales complejas y bellas. Está de cumpleaños entonces el tremendo guitarrista John Petrucci. Y con esto terminamos el viaje de hoy.
Señoras y señores, tremendo viaje con mis toallitas Dualet aquí al lado, luego de la historia de Malala y la de Ana Frank. Estamos compartiendo este viaje del tiempo de Maca Hansen. Qué lindo viaje de hoy, Maca Hansen.
Sí, le puse color, tú sabes por qué. Pero bueno, hay más cosas pasaron el día como hoy. Pero creo que no nos alcanzaba más. Estamos bien.
Oye, veamos cómo están los resultados de la pregunta del día, ¿te tinca?
A ver.
A ver.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya, te preguntamos hoy día por la decisión tomada por la comuna de Las Condes, porque prohibió el uso de celulares, incluso en los recreos, de 7 colegios municipales. Una medida que comenzó con una marcha blanca en el mes de marzo y ahora se ha hecho efectiva. El plan busca mejorar el rendimiento académico y el funcionamiento socioemocional de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Te preguntamos si estabas de acuerdo, ¿no? Y te propusimos dos alternativas. La que obtuvo menos votos fue la alternativa B, que decía que no estabas tan de acuerdo con la prohibición y que te parecía que lo que había que hacer era sumar a los teléfonos al aprendizaje en la sala de clases, ¿no? Utilizarlos como una herramienta para los jóvenes ahí que se están educando, ¿no? Incorporarlos a la sala de clases. Eso obtuvo un 21%, y con un 79%, mayoría absoluta, y una boleta en la pregunta del día de hoy, son las personas que dijeron, sí, me parece una buena medida. Finalmente el teléfono desconcentra, el teléfono genera ansiedad en los jóvenes, etcétera, etcétera, y es mejor que no ingrese a la sala de clase, ni siquiera que se ocupe en el recreo. Así es que vamos a ver, vamos a estar muy pendientes acerca de lo que ocurra con esta medida, porque seguramente, en el caso de ser exitosa y cumplir con sus objetivos, lo más probable es que sea replicada por otras comunas en sus colegios públicos. Así es que ahí está. Muchas gracias a todos y todas quienes participaron. Maca Hansen.
Voy. Ya lo saben, ya. Vox Populi. Voy. Vox de. Voy. En un país.
Estás comiendo.
Perdón, es que vino la radio concierto dejando papa frita. Tan helada. Helada como. Pero ¿sabes qué? La papa helada es mejor. ¿Te ha pasado que la pizza?
Sí, es buena la papa.
Espera, estoy escupiéndole a todo el micrófono. Qué asco. ¿Te ha pasado? Ya dice. ¿Te ha pasado que la pizza helada es mejor también?
Es buena.
Es buena. Ya, perdón.
En la mañana, al día siguiente y fría.
Me hermoso. Encanta. Y las papas fritas también, perdón, me las dejaron ahí. No, ya, muchas gracias. Ya, ahora sí.
Esto fue Vox Populi, Vox Day en un país generoso.
¡Ah! ¡Miau!
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Yeah.
Cerramos la semana, el día de la semana, Maca Hansen, una semana muy entretenida en la que les agradecemos, como siempre, estar ahí del otro lado, aportando nuestra cuenta de ex arroba rock and pop, conectándose a través de nuestro sitio web o utilizando el player online ahí en rockandpop.cl y, por supuesto, a través de la 94.1. Muchas gracias por sus mensajes de buena onda y por su participación, básicamente. Esto lo hacemos entre todos, ¿no?
Por supuesto. ¡Un saludo a todo el equipo!
Muy bien. Dejamos comer a Maca Hansen. Muchas gracias, Mitzi Belmar, por la